La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Saldo de 3 muertos deja el choque de un tráiler contra 2 vehículos en el Macro Libramiento. Localizan el cadáver de un hombre en una brecha en Tlajomulco. Este lunes comenzará la rehabilitación de la glorieta de Pablo Neruda en Colinas de San Javier. Descarta López Obrador que sus hijos vayan a trabajar en la próxima administración federal. Tras tocar tierra, Beryl se debilita a tormenta tropical en la península de Yucatán. En las próximas horas ingresará nuevamente al Golfo de México. Se fortalecerá y tocará tierra una vez más, ahora en Tamaulipas. Respaldan 30 rectores de universidades públicas el anuncio de Mario Delgado, dirigente de Morena, como el próximo secretario de Educación. Presume el gobierno federal que el Banco del Bienestar es la institución con más sucursales en el país. Con información en materia de meteorología, el huracán Beryl se debilita, permanece en tierra, permanece sobre la península de Yucatán, ahora como una tormenta tropical, está generando lluvias intensas en estados como Quintana Roo, como Yucatán, como Campeche, Tabasco y Chiapas. En el transcurso de este viernes estará abandonando tierra, ingresará al Golfo de México, ahí se teme que se fortalezca e impacte nuevamente a las costas mexicanas, en este caso en el estado de Tamaulipas. El ejército mexicano, la Guardia Nacional han desplegado en este estado al que me refiero cerca de 4.000 elementos que están listos ya para la probable llegada de este meteoro. Hay más de 300 refugios temporales en municipios de la zona centro-norte y noreste de aquel estado. El área metropolitana de Guadalajara hoy amaneció una temperatura de 20 grados, se pronostica alcanzar una máxima de 31, cielo con sol y nubes, temperatura cálida, no se descarta alguna lluvia en el transcurso de esta tarde, el sol se ocultará a las 19 horas con 39 minutos y por lo pronto la temperatura en Guadalajara es de 29 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada, listos para llevarle a usted un recuento de la información más importante de las últimas horas. Llegamos ya el viernes, viernes 5 de julio del 2024. Participe con nosotros, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Son las líneas telefónicas que tenemos a su disposición y a sus órdenes también el WhatsApp, 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio y en este micrófono les saludo a un servidor, Ricardo Camarena. Sin mayor preámbulo, vamos a la información. Vamos a revisar qué pasa con Beryl en la península de Yucatán. Arturo García Caudillo tiene para nosotros información al respecto. Mi estimado Arturo, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El huracán Beryl que pasó por la península de Yucatán, específicamente entró por el norte de Tulum, en el estado de Quintana Roo, a las 5 de la mañana con 5 minutos. Pues bueno, después de la primera revisión que hicieron a las 7 de la mañana, pues encontraron que afortunadamente había saldo blanco, no había ni lesionados y mucho menos personas fallecidas producto del paso de este huracán, porque se tomaron las previsiones necesarias, hubo la atención por parte de Protección Civil y las fuerzas de seguridad de México. Desde hace 2 o 3 días se llevó a la gente que así lo requiriera a refugios y el resto se resguardó en casa, y por ello, pues afortunadamente, repito, las cosas salieron de manera positiva. Por eso escuchemos a Laura Velázquez, ella es la titular de Protección Civil Federal.
Sí. Informo a ustedes que tenemos en este momento 58 refugios temporales activos con 2.193 personas refugiadas. Tenemos 4 personas que fueron rescatadas porque en su casa estaba inundada. 57 árboles caídos, 2 bardas colapsadas, 17 postes caídos, fallas de la energía eléctrica en un 50% en Tulum, dos fugas de gas y un espectacular caído. Hasta el momento, señor presidente, en el informe preliminar no tenemos lesionados y fallecidos.
Pues ahí está justamente Laura Velázquez, la titular de Protección Civil, en el reporte que pasó al presidente de la República durante la conferencia mañanera. Por eso decía yo que a las 7 de la mañana, la mañanera comenzó 7:30, fue el primer reporte que pasaron. Habían pasado apenas 2 horas y media desde que el huracán Beryl impactó la península de Yucatán, entrando justamente por el norte de Tulum, y pues bueno, los problemas que hubo, los mayores problemas que hubo fueron árboles derribados, postes también de luz. Había aproximadamente el 50% de Tulum que se quedó sin electricidad, sin energía eléctrica, pero ese fue el mayor problema. En algunos otros municipios hubo 7 colonias que también perdieron la energía eléctrica, pero eso muy probablemente a estas alturas ya la Comisión Federal de Electricidad haya logrado levantar los postes y volver a conectar los cables, de tal forma que seguramente, repito, a estas alturas incluso ya tengan electricidad todas estas colonias que se quedaron sin energía eléctrica. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Destacar, mi estimado Arturo, que, bueno, de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, deja saldo blanco.
Sí, saldo blanco, afortunadamente, sin personas fallecidas. Hasta ahora no se ha reportado nada. Quedaron de emitir un nuevo reporte por ahí de las 3 de la tarde. Vamos a ver si lo dan a conocer, porque evidentemente no hay mañanera y el presidente López Obrador se fue a Sonora. Así es que seguramente estarán dando a conocer el parte a través de algún comunicado.
Sí, por supuesto, que es un tema, habrá que decirlo también, Arturo, que no termina, que no concluye, porque, bueno, hay que ver qué pasa con Beryl en las próximas horas cuando ingrese al Golfo de México, en donde probablemente se fortalezca, y su inminente impacto, otra vez, en costas mexicanas, pero en este caso en Tamaulipas.
Sí, porque está pronosticado que para la noche del domingo o la madrugada del lunes, sí, esté entrando justamente al norte de Tamaulipas, y se calcula que entraría con categoría 1, pero también habría que esperar, porque aquí también para la península de Yucatán se pronosticaba que entraría ya degradado a categoría 1, y estuvo tomando fuerza, bajando, volviendo a subir de categoría y entrando finalmente con categoría 2 a la península de Yucatán, pero afortunadamente sin tanta fuerza como, pues bueno, otros meteoros que han entrado por las costas mexicanas.
Y por lo pronto, bueno, ya un despliegue importante por parte de elementos federales, tanto del Ejército como de la Guardia Nacional, la habilitación de refugios temporales en Tamaulipas, en espera, claro, de que no haya que echar mano de estos, pero es importante que los tengan listos.
Efectivamente, sí, es lo importante, y de hecho ya algunos ya habían viajado a Tamaulipas, el resto estaban o están trabajando en este momento en Yucatán.
Arturo, gracias por este reporte. Un poquito más tarde nos escuchamos nuevamente para seguir compartiendo información nacional.
Me parece perfecto. Hasta el rato.
Gracias. Es el reporte de Arturo García Caudillo. Por lo pronto hacemos una pausa y enseguida continuamos con más. Continuamos con las noticias, información generada en el panorama local. José Luis Escamilla está listo en la línea telefónica para compartirnos los detalles en torno a un accidente automovilístico que lamentablemente arroja un saldo fatal. Va a conocer usted los detalles de esta historia. José Luis, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo para ti, para todo el auditorio. Perdón. Seguramente cuando vemos personas en la calle haciendo sus diferentes oficios o sus diferentes trabajos, no nos imaginamos lo que significa, ¿no?, ejercer tal o cual profesión. De repente los riesgos de algunos empleos. Y, por ejemplo, me quiero referir muy en particular a las personas que se dedican a como ajustadores de seguros o gestores de compañías de seguros. ¿Por qué? Porque los vemos en las calles, cómo están trabajando, cómo están haciendo el levantamiento de los incidentes y demás, y pocas veces pensamos que el riesgo que significa para ellos justamente que están en las calles atendiendo accidentes de tránsito. Justamente es lo que ocurrió con dos gestores que pierden la vida junto con una tercera persona, un automovilista, en el municipio de Tala. Resulta que por la mañana se registra un accidente allá en la zona del macrolibramiento, a la altura del kilómetro 79, esto como te digo, en territorio de Tala. Se impactaron, un accidente como cualquier otro, un choque como cualquier otro, un vehículo sedán y una camioneta de reparto. Cuando se está haciendo el levantamiento del accidente y que están los gestores viendo la tramitología y ver quién va a pagar y demás, se da un encontronazo, un tráiler que se manejaba aparentemente a exceso de velocidad. Ese tráiler impacta de manera terrible estos dos vehículos, tanto la camioneta de carga o de reparto como el vehículo sedán. Perdón. Resultando sin vida los dos empleados de las aseguradoras, uno de Qualitas y el otro de Imbursa. También uno de los automovilistas, no se ha dicho si es el del automóvil sedán o si es el de la camioneta de reparto, pero uno de ellos pierde la vida. Así que son tres personas muertas en este fatal accidente ocurrido ahí en la zona del macrolibramiento, kilómetro 79, en el municipio de Tala. Un accidente, pues, ¿qué es eso? No, justamente un percance, pero en el cual se ponen muy en riesgo las personas que se dedican a trabajar en la calle, como justamente son los agentes de seguros, a quienes hoy desafortunadamente pues están llorando sus compañeros y familiares tras haber perdido la vida en este fatal accidente. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Bien, José Luis, gracias por estos detalles, una pena y por supuesto el abrazo solidario a las familias de las víctimas mortales.
Por supuesto, gente que salió a trabajar.
Claro.
Y que bueno, estaban en condiciones adversas, ¿no? Ser, cubrir un accidente en una carretera siempre es peligroso.
Sí.
Bueno, ahí están las consecuencias.
Ni hablar. José Luis, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Escamilla. Vamos a la pausa. Enseguida volvemos con más. Vamos a más información generada en el panorama local. Héctor Escamilla está listo para compartirnos su reporte. Hola, Héctor. Héctor, buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un gusto saludarte también al auditorio. Bueno, comentarte que hay resultados ya en torno a la encuesta de origen destino que elaboró el IMEPLAN el año pasado, que finalmente son los datos más actualizados y son importantes para conocer algunas de las dinámicas en torno a la movilidad aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Y llama, bueno, entre los primeros resultados que arroja este estudio, que hay algunos bastante interesantes sobre la cantidad de vehículos, y es que según lo que está señalando el IMEPLAN, al 6 de cada 10 hogares en la zona metropolitana de Guadalajara ya tiene un vehículo en casa. Es decir, cada vez, a pesar de las políticas públicas en generación de ciclovías, en mejora del transporte público, en realidad la gente está buscando tener su vehículo propio para desplazarse por la metrópoli. Bueno, eso explicaría también la gran cantidad de automotores y los congestionamientos que se presentan en la ciudad. Ya habíamos dado algunos datos previos a, digamos, que son confirmados por este estudio, y por ejemplo, uno de estos es que la tasa vehicular, por ejemplo, de automotores, la tasa de general de automotores incrementa a ritmo de 5.4% desde el año 2020, particularmente el tema de las motocicletas, que sea a ritmo de 12% anual, y estos son asuntos que hay que valorar, hay que evaluar, porque finalmente nos habla de que sigue prefiriendo moverse por sus propios medios que estar usando, digamos, sistemas colectivos de transporte. El 57.8% de las viviendas de la zona metropolitana, ya lo decíamos, es de cada 10 casas con un coche, 15.2% tiene una motocicleta y uno de cada 10 viviendas tiene tanto moto como coche. Ahora, hay un dato que hay que ponerle también mucha atención. Las casas, digamos, que tienen más vehículos se encuentran en la zona de Bugambillas, El Palomar, la Estancia Chapalita y Providencia Minerva, con más de 2 vehículos por casa. Y las comunidades con menos vehículos en general son, por ejemplo, la Alcantarilla en El Salto, la Capilla en Ixtlahuacán de los Membrillos, Santa Fe Chulavista y hacia Cacitlán, estas sus últimas de Tlajomulco. Entonces, es otro aspecto que hay que poner atención. Mientras el transporte público lo siguen concentrando en zonas donde la gente sí usa automotores y sí tiene coches, pues hay zonas de la ciudad donde no se está llegando el transporte, pero la gente tampoco tiene vehículos para desplazarse, y es donde más batallan con ese tema de la movilidad. Entonces, bueno, estos datos son interesantes. Solo uno de cada cuatro hogares en la ciudad cuenta con una bicicleta, por ejemplo, para realizar sus desplazamientos. Reitero, ahí está impulsando la cultura de la bicicleta, pero todo asoma que todavía no permea lo suficiente para generar una tendencia dentro de los esquemas de movilidad de los zapatillos. Información, Ricardo, buenas tardes.
Héctor, gracias por este reporte, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias, la información en voz de Héctor Escamilla. Y vamos a más, José Luis Jiménez Castro también está con nosotros. Hola, Huicho, adelante. Huicho, buenas tardes, escuchamos tu reporte.
¿Qué onda? ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que ayer en la noche se presentó una situación bien complicada ahí sobre la avenida López Mateos. Sin lluvia, sin choque, sin manifestación, la avenida López Mateos estuvo totalmente colapsada. Gente que venía de Plaza del Sol, de Manuel Acuña, de la Minerva, hacia el sur, hacia Bugambilias, hacia el Palomar, hacia toda aquella zona, pero hasta tres horas en poder cruzar el Periférico Sur, porque además el Periférico Sur se colapsó de este lado hasta, casi Avenida Vallarta, del otro lado al Tutelar, Colón, todo esto. Algo estaba ocurriendo, incluso las rutas alternas como Mariano Otero o Camino Río de Colima no funcionaban del todo. Platicando con varias personas que resultaron afectadas, dicen que no comprendían qué pasaba, porque además, bueno, brillan por su ausencia agentes de tránsito y patrullas que habían prometido con los llamados socialotes. ¿Qué había pasado? Bueno, hoy en la mañana nos enteramos de una situación. Resulta que allí en la parte alta del Cerro de Bugambilias hay una especie como de receptor de agua de lluvia, que en ciertos momentos abren como si fuera una presa y dejan caer toda esa agua de lluvia, la dejan caer sobre el mismo cerro y llega hasta la parte baja, digamos, del refrigeramiento de Bugambilias y a la carretera. Esta situación se presentó ayer porque se preguntaban, bueno, pues ni siquiera había llovido, ¿de dónde salió tanta agua? El motivo de este problema es que, uno, se inundó Periférico Sur y López Mateos, ahí en la zona de Santana de Petitlán, Bugambilias y todo eso. Y el otro es que alguien abrió una compuerta y esa compuerta dejó escapar una gran cantidad de agua que inundó todo este punto. Esto generó pues el atorón vial que duró casi 3-4 horas, unos 4 kilómetros de vehículos. Hoy en teléfono público de mi compañero Víctor Montes, una persona que de Santana de Petitlán, daba a conocer esta situación por demás irregular, de la que seguramente muchos vecinos de Bugambilias y enterados están. Tal vez la autoridad, creo que Zapopan ahí, pues sí está enterado, pero como que hace que la Virgen le habla, y la gente de Protección Civil de Zapopan sobre todo, pues como que no están del todo, como que no conocen del todo cuál es la problemática. El problema, mi querido Ricardo, es que en la captación de agua de esta especie como de canal, digámoslo así, o de presa, cada vez que llueve van a tener agua, y cuando abran las compuertas, aunque no llueva, van a dejar de soltar el agua por el cerro de Bugambilias y va a invadir toda esa zona. Ahí queda pues esta situación. Ojalá y la autoridad correspondiente, así se dice, ¿no? Normalmente la autoridad correspondiente. Seguimos buscando a la autoridad correspondiente desde hace muchos años. Pero bueno, que en este caso la autoridad correspondiente tome cartas en el asunto, que también así se dice, es parte de las frases hechas, ¿sí? Y bueno, saber qué va a ocurrir en las próximas horas y en las próximas lluvias. Esa es la frase que les tengo, mi querido Ricardo. Seguimos pendientes, que también es otra frase hecha. Seguimos pendientes. ¿Alguna pregunta, compadrito?
Puro cliché, mi estimado Huicho, pero bueno, sí, ayer era verdaderamente caótico el sur de la ciudad. Mira, con este reporte me parece que nos ayudas a entender a muchos automovilistas que ayer nos vimos atrapados. Pues exactamente, ¿qué fue lo que ocurrió y por qué este caos? Uno presumiría que era parte de estas consecuencias provocadas por la intensísima tormenta del martes, que por cierto, pues todavía en muchas vialidades hay árboles caídos, ya digamos segmentados, ¿no? Pero todavía en la vía pública, postes de la Comisión Federal de Electricidad destrozados, semáforos que todavía están igualmente derribados. Y mira, ahora esto que nos compartes, que nos ayude a entender qué fue lo que pasó.
Sí, así es. O sea, aparentemente no había motivo alguno, claro. Hoy nos enteramos que ese fue el motivo que generó el atorón vial. Hay que ver qué pasa en las próximas horas y en las próximas lluvias, me creo, Ricardo.
Sí, por supuesto. Y sobre todo, pues, saber cuál es el criterio con el que está operando, digamos, este mecanismo de retención de agua.
Así es, desde la parte más alta, imagínate nada más.
Claro.
Pero bueno, estamos pendientes, Ricardo.
Al pendiente, Witch, feliz fin de semana.
Gracias, no te escucho bien porque ando aquí con mucho ruido, pero igualmente,
Fin de semana. Ah, bueno. Oh, gracias. José Luis Jiménez Castro, en las calles de la ciudad. No sé si a usted le tocó padecer este intensísimo congestionamiento vial, que no solamente era López Mateos, colapsó muchas de las vialidades que dan precisamente a esta avenida, incluso algunas calles que en principio, de manera habitual, pues ni siquiera son tan transitadas, pero que se empezaron a emplear como rutas alternas y que también evidentemente se vieron rebasadas. Bueno, vamos en algunos segundos más en Punto de la Una, el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información. Ya venimos.
La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el mundo.
Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a revisar la información más importante de las últimas horas. Saldo de tres muertos deja el choque de un tráiler contra dos vehículos en el macro libramiento. Localizan el cadáver de un hombre en una brecha de Tlajomulco. Este lunes comenzará la rehabilitación de la glorieta de Pablo Neruda en Colinas de San Javier. Tras tocar tierra, Beryl se debilita a tormenta tropical en la península de Yucatán. En las próximas horas ingresará de nuevo al Golfo de México, se fortalecerá y tocará tierra en Tamaulipas. Respaldan 30 rectores de universidades públicas el anuncio de que Mario Delgado, dirigente de Morena, será el próximo secretario de Educación. Descarta López Obrador que sus hijos vayan a trabajar en la próxima administración federal. Presume el gobierno federal que el Banco del Bienestar es la institución con más sucursales en el país. La temperatura actual en Guadalajara, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología, es de 29 grados. Le recuerdo que hay probabilidad de que esta tarde se registren algunas lluvias. Vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Información en torno, por un lado, a esta serie de reacciones relacionadas con la tercera entrega o la tercera presentación de parte del equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum, o algunos nombramientos que sorprendieron, como el caso de Mario Delgado, dirigente de Morena, que será, de acuerdo con lo anunciado por la virtual presidenta electa del país, el próximo secretario de Educación. Muchas personas se preguntan, pues, ¿qué sabe Mario Delgado de Educación? ¿No? Fue secretario de Educación, sí, en el gobierno capitalino durante la gestión de Marcelo Ebrard, pero aún así, pues, ha generado muchas dudas, algunas suspicacias, ciertas preocupaciones. Por lo pronto, ya 30 rectores de universidades públicas salieron públicamente a decir, va, respaldamos precisamente esta designación. Tal vez porque ellos tengan mayor conocimiento en la materia y tengan la certeza, la confianza de que Mario Delgado puede ser un buen personaje al frente de esta dependencia con una responsabilidad tan importante, o porque andan buscando amarrar presupuesto, ¿no? Como sea, ahí está el respaldo manifiesto. ¿Qué dice el presidente? ¿Cómo vio, pues, esta otra parte de la alineación que presentó Claudia Sheinbaum? Arturo, buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están? Nuevamente me da gusto saludarles. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que le dio el visto bueno a estos cuatro nombramientos, pero se detuvo particularmente en uno, en el de Rosa Isela Rodríguez como secretaria de Gobernación. Él tiene una magnífica opinión de la que hoy es secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, y por eso vamos a escucharlo.
La secretaria de Gobernación que propone Rosa Isela Rodríguez, que es secretaria actual de Seguridad, de primera. Conozco a Rosa Isela desde hace años, compañera de ustedes, periodista, hija de una maestra rural de San Luis Potosí, de la Huasteca. Trabajó con nosotros, y digo nosotros porque trabajó con Claudia y conmigo desde hace años. Nos conocemos, creo que más de 20 años. Estuvo de periodista en La Jornada, ¿no? ¿Cuándo se iba a ver eso? Que una periodista de un periódico de izquierda, hija de una maestra rural, mujer, llegara a ser secretaria de Gobernación.
¿Cuándo se ha visto eso? Dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que una periodista que trabajaba para un diario de izquierda se convirtiera en secretaria de Gobernación. Bueno, pues ahora justamente lo vamos a ver a partir del 1 de octubre. Hoy, por lo pronto, también es la primera mujer que se hace cargo de la seguridad en el país. Ella, de hecho, es la que coordina el gabinete de seguridad, cuestión que a partir del 1 de octubre le tocará a Omar García Harfuch, de quien también habló el presidente López Obrador, y pues muchos pensaban, muchos creían que tenía no estaba de acuerdo en este nombramiento, pero pues hoy también le dio el visto bueno, asegurando que durante el periodo que estuvo al frente de la seguridad en la Ciudad de México, pues a la Ciudad de México le fue muy bien.
En el tiempo que fue Claudia jefa de gobierno y Harfuch fue secretaria de seguridad, es el tiempo en que ha habido menos incidencia delictiva en la Ciudad de México en los últimos 30 años, cuando menos.
Y pues bueno, también tuvo comentarios no tan amplios respecto de la presencia de Mario Delgado en la Secretaría de Educación Pública, pero recordó justamente eso, que él ya había sido secretario de Educación en la capital. No es lo mismo en la Ciudad de México porque el tema educativo se maneja directamente desde la Federación cuando se trata de la ciudad de la ciudad capital, cuando el tema educativo no hay esa independencia que tienen en los estados. Sin embargo, pues sí recordó que él ya había ocupado este cargo y que está preparado también para hacerse cargo de la educación pública del país. Y pues en cuanto a Ariadna Montiel, pues tampoco había mucho que decir porque pues seguirá siendo la secretaria del Bienestar, tal como ocurrió en este sexenio, aunque ella inició como subsecretaria, pero la verdad es que desde el primer momento ella se hizo cargo de la Secretaría del Bienestar. Ella no era la titular, pero ella era la mano derecha, pero en realidad era las dos manos y la que se ocupaba de todos los temas, porque tiene que ver aquí con los temas de recursos, los que salen de la Federación dispersados hacia los beneficiarios de los programas sociales, y pues bueno, así va a continuar la cosa, por eso pues también no había mucho de qué hablar. Mi reporte sobre este punto.
Muy bien.
El otro del que hablabas justamente tiene que ver con sus hijos, porque se ha especulado mucho que sus hijos podrían integrar el gabinete de Claudia Sheinbaum, pero pues él dice que por lo menos en el caso de Gonzalo, él pues ni siquiera está metido en la política, y sí reconoció que está metido en la actual administración, bueno, no tanto como metido, pero sí está colaborando en la actual administración en el tema del tren interoceánico, solo que dice, pues lo hace de manera honoraria.
Pero Gonzalo no está metido en la cuestión política. Gonzalo ha ayudado como honorífico en el interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno. Cuando me dijo eso, me sentí contentísimo. Se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates que tienen él en sociedad con Andrés. Él se va a hacer cargo. Y me puse contentísimo. Porque pobres los hijos, ¿no? Se desquitan con ellos. Y ellos tienen que padecer, ¿no? Por lo que hace los papás cuando nos dedicamos a estos nobles oficios.
Pues ahí está justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Usted escuchó también lo que comentó acerca de la presencia, afortunadamente dice él, que no van a estar presentes en el próximo gabinete, que no van a colaborar con el gobierno federal que encabezará Claudia Sheinbaum. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Con el noble oficio de ser presidente de la República.
Con el noble... No, él se refería al noble oficio de la política.
Ah.
Pues bueno, sí se puede interpretar.
Ah. qué noble, sí.
No sé. Son nobles oficios de cualquier manera.
Nobles, desinteresados, altruistas y con una inagotable vocación de servicio que, bueno, ciertamente no preocupa o no preocupó, por lo menos durante este sexenio, Arturo, que los hijos del presidente trabajaran o no en la administración, lo cual habría sido insostenible. Lo que sí preocupaba era, digamos, ciertos conflictos de interés, personas cercanas precisamente a los hijos del presidente con proyectos, grandes proyectos federales de la actual administración.
Sí, porque sí, de eso se habló, del material que se utilizaba o se utilizó para el Tren Maya, por ejemplo. Ajá. O del que pues estamos suponiendo que también se utilizó o se está utilizando en el Tren Transísmico, o en algunas otras obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que fue lo que ocurrió con todo el material que ya se había utilizado, que ya se había metido en la obra, que llevaba 30% de avance cuando inició esta administración. Todos esos temas, pues sí, se han hablado mucho durante la actual administración, y en ellos han estado relacionados los hijos, no directamente, sino por el aparente conflicto de interés con amigos o familiares.
Sí, que era lo que en algún momento, bueno, mucho se habló de lo que hacía Raúl Salinas de Gortari, ¿no? Durante la administración de su hermano, que era fungir un poco como un gestor, como un enlace entre quienes querían hacer negocio con el gobierno y el propio gobierno.
Sí, de hecho terminó yendo a la cárcel,
sí, claro.
Sus cuentas congeladas durante mucho tiempo, aunque al final salió, está libre, y me parece que las cuentas las congelaron también. No sé, en este sexenio dudo que pudiera ocurrir una situación similar, dado que pertenecen al mismo grupo político, digamos que el mismo movimiento seguirá al frente de la administración federal,
claro.
Y eso pues de alguna manera significa una protección.
Y por cierto, ¿qué hace con este sentido altruista el hijo del presidente en este proyecto del tren interoceánico?
No dijo, no, ah. La verdad es que no sabemos, nada más dijo que trabajaba de manera honorífica, o colaboraba de manera honorífica,
ya.
No sabemos en
exactamente en qué le sume al país.
Sí, exactamente.
Ah, bueno. Arturo, muchas gracias y pues todo el éxito, ¿no?, en la fábrica de chocolates.
También tocó el tema como durante 20 minutos.
Ajá.
Habló bastante de la fábrica de chocolates, del predio que les regaló su abuelo, de que sembraron primero maderas.
Uh-huh.
Y luego sembraron cacao, que utilizaron cacao especial. Habló de todo este tema,
sí, sí.
En la mañana un buen rato. Una mañanera que pues duró más de 3 horas, no, duró 3 horas aproximadamente.
Ajá.
Terminó después de las 10:15, pero siempre son 7:30, o sea, duró un poquito menos de 3 horas entonces, pero sí, bastante rato lo dedicó a este tema de los chocolates.
Del emprendurismo, no, algunos generando capital con chocolates, otros con gelatinas.
Ándale.
Sí, está padre, ¿eh? Es muy inspirador.
Sí. Bueno, al final de cuentas es un empleo,
sí, claro.
A fin de cuentas es una empresa, es un emprendimiento.
Sí, sí.
Y creo que les ha ido bastante bien.
Muy bien, pues la felicitación.
La chocolatería Rocío o algo así.
Sí, sí. En fin, Arturo, gracias, bonito fin de semana.
Al contrario, buenas tardes.
Gracias, un abrazo, Arturo García Caudillo, la pausa y enseguida hay más. Continuamos en Buenas Tardes, Metrópoli. Muchísimas gracias por su compañía. Este lunes van a comenzar los trabajos de rehabilitación en la zona de la glorieta de Pablo Neruda, ahí en, digamos, el área de colinas de San Javier, para platicar más en torno al tema, para conocer en qué consistirán estos trabajos y qué implicaciones habrá. Esta tarde me da gusto recibir en este espacio a Francisco Ontiveros. Él es el director de Obras Públicas del Gobierno de Guadalajara. Ingeniero, buenas tardes. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
¿Cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes, el gusto es para mí.
Pues platícanos, director, ¿qué tienen previsto para el lunes? ¿En qué van a consistir estos trabajos?
Mira, primero explicarte la magnitud del proyecto. Este
uh-huh.
proyecto o esta intervención de la glorieta de Pablo Neruda y de acueducto es la última parte que nos hace falta para cerrar esta intervención tan importante que hicimos en el poniente de la ciudad, en toda la calle Acueducto, desde el límite municipal prácticamente hasta Juan Palomar y llegar hasta Avenida Vallarta, lo mismo lo que es la Avenida Aztecas y lo que fue Manuel Acuña y Violeta Monraz. Todas estas obras es todo parte de un complejo, y lo que nos faltaba yo solamente era este crucero. Específicamente la glorieta de Pablo Neruda del Acueducto sería intervenida cambiándole su superficie de rodamiento al concreto estampado muy muy similar a lo que se puso en la glorieta Monraz y en lo que fue la apertura de la prolongación de acueducto. Se intervendrá también el carril poniente de la calle Pablo Neruda entre Paseo del Arroyo y la glorieta de y acueducto, que también está en asfalto y también y será de concreto. Lo que vamos a hacer principalmente es cambiar la superficie de rodamiento, cambiar las banquetas para que queden transitables, colocar iluminación, balizamiento, y si existe alguna instalación hidráulica sanitaria, también será repuesta y renovada en su totalidad. Esto sin que la simetría o la forma de la glorieta sea modificada. ¿Qué significa esto? Tiene actualmente dos carriles muy muy amplios de circulación que seguirán siendo mantenidos. Simplemente lo que será es sustituir el asfalto por concreto en las condiciones que te platicaba. Y arrancaremos con el carril interior de la glorieta el domingo a partir de las el lunes a partir de las 5 de la mañana. Habrá cierres parciales, es decir, siempre habrá circulación en la glorieta, y se está interviniendo en estos términos, ahora sí que en vacaciones de los niños, para que no las afectaciones sean menores.
Esto entonces no implicará el cierre a la circulación en este punto, ni modificaciones en materia de transporte público, ni nada por el estilo.
Nada por el estilo, simplemente es que entendemos que una obra de este tamaño puede causar molestias. Estamos planeando la ejecución en este periodo de vacaciones de los niños para que las afectaciones sean las menores. Y aún así, no habrá jamás un cierre total de la glorieta, siempre habrá circulación.
¿Cuánto va a durar el desarrollo de estos trabajos, sobre todo porque se los están aventando en una época difícil, que es justo la temporada de lluvias?
Máximo 6 semanas, Ricardo, la inversión es aproximadamente de 10 millones, y pues obviamente estaremos trabajando pues relativamente día y noche, si se pudiese decir, para que para poder estar cumpliendo con los tiempos y no se nos acerque la entrada a clases. Es por ello que en estas aproximadamente de 4 o 6 semanas, que es lo que tenemos el periodo de vacaciones escolares, tenemos que tener lista de glorieta y ya libre la circulación antes de la tercera semana de agosto, que es cuando los niños entran a clase.
¿Le van a poner reductores de velocidad?
Eso lo vamos a revisar bien con movilidad. El flujo de Pablo Neruda, ya ves que también está la intervención que se realizó en conjunto con el nuevo de Guadalajara y Zapopan,
sí,
ya quedó completamente de concreto. Entonces, obviamente el ingreso de la glorieta tengamos que tener el cuidado para poder ingresar de manera segura. Eso lo evaluaremos también, uno, con los vecinos y también con la Dirección de Movilidad. Es importante comentarte que ha habido un profundo trabajo social y de comunicación con asociaciones de vecinos para explicarles el proyecto, la duración, hasta el acabado del concreto. Pues esto es la forma en la que nosotros tratamos siempre de realizar las obras, con una profunda comunicación con los vecinos de aledaños de las obras donde las realizamos.
Sí, claro, porque ya ve, director, que esto pues no cayó del todo bien, por ejemplo, en los reductores de acá de la glorieta de Monraz.
Sí, bueno, en este sentido, insisto, la geometría de la glorieta no queda modificada, ahorita actualmente no tiene. Entonces, lo evaluamos con movilidad y con vecinos a ver si es factible, si es posible. Yo creo que no serán necesarios, pero bueno, en esa situación haremos las preguntas necesarias a quien corresponda.
¿Estos 10 millones de pesos quién los pone?
El gobierno de Guadalajara.
Nada más. Ok, es una obra que se avientan ustedes solitos. Y a propósito, y aprovechando la comunicación, director, y teniendo como coyuntura la temporada de lluvias, ¿cómo están las cosas con el vaso regulador del DEAN y los vasos reguladores que conforman todo este sistema del sur en Guadalajara? ¿Cómo les fue con las labores de desasolve, de limpieza? ¿Cómo están operando en este momento? Bueno. Bueno, parece que perdimos la comunicación con el director de Obras Públicas de Guadalajara, con Francisco Ontiveros. Vamos a tratar de retomar precisamente el contacto. Le entiende bien al tema, sigue de cerca precisamente estos puntos que son importantes, sobre todo en materia de seguridad para la ciudadanía, y con antelación, con una planeación bien estructurada, el gobierno de Guadalajara se prepara justo para esta temporada de lluvia. Director, estamos de vuelta con usted, ¿nos escucha?
Sí, perfectamente, Ricardo, gracias.
Ah, perfecto. Le preguntara cómo está operando, qué tal están las cosas en el DEAN, los vasos reguladores, los canales de este sistema al sur de Guadalajara, ahora que estamos padeciendo lluvias tan fuertes.
Mira, está preparado, actualmente están tanto el vaso regulador del DEAN como el 5 de mayo al 3% de su capacidad, es decir, hemos hecho trabajo de control de las compuertas para estar asegurando que tengan capacidad para la siguiente lluvia. Hoy se espera una lluvia importante, está en capacidad tanto el vaso regulador del DEAN como el 5 de mayo, así como el canal del sur, están en su total capacidad para poder recibir una lluvia de la tarde. Nosotros también, antes de las lluvias, estamos limpiando las compuertas de llegada a este tipo de elementos de infraestructura para que tengan el flujo libre del agua. Lo hacemos durante la tormenta y después de la tormenta. Hoy estamos listos para recibir la tormenta de la tarde, y así todos los días estamos haciendo este tipo de intervenciones para poder asegurar que el flujo del agua sea el adecuado durante las tormentas.
Y hablando justo de tormentas, director, teniendo como referencia la que estuvo durísima el pasado martes, en materia de infraestructura municipal, ¿hay alguna afectación?
No tenemos afectaciones, por decirte, platicarte, ese día tuvimos el vaso regulador el 5 de mayo al 100%, el canal del sur estuvo al 90% y el DEAN llegó al 80%. Tuvimos la fortuna de que la lluvia cesara y poder liberar estos canales y vasos uh-huh. para que estén listos para la siguiente lluvia. Eso es fundamental, te digo, la reacción que debemos de tener y el control de las compuertas para que puedan tener capacidad y no nos genere alguna problemática. En sí, tuvimos caída de árboles, eso es sabido, que tuvimos una fuerte caída de árboles en toda la ciudad, pero la infraestructura está lista y preparada para las lluvias.
Muy bien. Pues, director, como siempre, muchas gracias por estos minutos concedidos a Radio Metrópoli. Le deseamos un excelente fin de semana. Sabemos que durante esta época del año, pues no solamente obras públicas, sino la inmensa mayoría de las dependencias municipales están muy al pendiente, casi sin dormir durante las tormentas. Así que, bueno, pues ya le estaremos dando lata en la medida en que se requiera ampliar la información.
Estamos para servirles. Soy su servidor, Ricardo, lo sabe, y sobre todo completamente atentos y responsables a lo que es nuestra función.
Bien, pues nuevamente, Francisco Ontiveros, gracias, un abrazo.
Abrazo, Ricardo, gracias.
Gracias, Francisco Ontiveros es el director de Obras Públicas del Gobierno de Guadalajara. Vamos a la pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Antes de dar paso a la información deportiva, algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas, algunas opiniones relacionadas precisamente con este equipo de trabajo que poco a poco ha venido anunciando Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa del país. Margarita Méndez dice, se ve claramente que el presidente López Obrador está decidiendo sobre el gabinete. Xochitl García dice, es vergonzoso que sigan echando mano de gente incompetente solo para seguirlos manteniendo. Se sigue refiriendo a este tema, al del gabinete de Claudia. No cambian, ojalá nos manifestemos estemos en contra de esto, comenta Xochitl García. Y en otras cosas, Javier Magaña nos reporta que en López Mateos y Pinar, en donde está lo de bienestar, está el piso reventado, ojalá le pusieran una placa de cemento porque está peligroso sobre todo para las personas de la tercera edad, que es ahí en donde hay una sucursal justo del Banco del Bienestar, que en este momento, bueno, hay muchísimas personas que se están dando cita. Hay que recordar que a partir de este lunes se retomó la entrega de pensiones, las correspondientes al bimestre julio-agosto, luego de la veda electoral. Está en marcha precisamente el calendario, ha transcurrido ya la primera semana. La semana que viene se seguirán distribuyendo estos recursos, y bueno, hay muchas personas que evidentemente prefieren ir al banco, aún teniendo la posibilidad de emplear su tarjeta como cualquier otra tarjeta de débito para realizar sus compras o para poder retirar el recurso de cajeros automáticos. Bueno, hay quien, y en todo su derecho, acuden a las sucursales, esta y López Mateos, de acuerdo con lo que nos está compartiendo don Javier Magaña. Bueno, la banqueta en esta zona pues no está en las mejores condiciones, que es un asunto que sí coincido con usted, pues tendrá que revisar el ayuntamiento, en este caso el gobierno de Zapopan, para sobre todo reducir el riesgo de algún tipo de accidente, personas de la tercera edad que acuden precisamente a este punto. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez está listo con lo mejor de esta información. Hola, Martín.
Hola, ¿qué tal? Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues arrancamos con lo de la Eurocopa, y es que España batalló, sufrió, pero logró eliminar a Alemania 2-1 con un gol en tiempos extras a cargo de Mikel Merino para avanzar a la siguiente ronda, que son las semifinales en esta Eurocopa, donde el cuadro alemán es sede, es el anfitrión precisamente del torneo europeo. El equipo teutón estuvo a punto de perder en tiempo regular, pues un gol de Florian Wirtz al minuto 89 le dio el empate 1-1. Por los españoles abrió el marcador Dani Olmo al 51. Ya en el segundo tiempo extra, a punto de finalizar, Merino, con un remate espectacular de cabeza, le dio la victoria a la Furia Roja española. Así que España cumple con los pronósticos desde arranque del torneo y ya está entre los cuatro mejores de esta Eurocopa. Y en este momento hay otro partido. Francia, con Mbappé por delante, se enfrenta a Cristiano Ronaldo y a la selección de Portugal, en el que se espera siga siendo un buen partido en este momento, precisamente allá en la Eurocopa. Y bueno, en más información de fútbol, la Federación Ecuatoriana de Fútbol anuncia mediante un comunicado el día de hoy que el español Félix Sánchez deja de ser el técnico de la selección de Ecuador. En conferencia de prensa del juego, donde perdieron ante Argentina, el técnico evitó hablar de su salida. Sánchez deja a Ecuador en puestos de clasificación al próximo Mundial y prácticamente con una buena imagen en Conmebol. Y hoy continúan los juegos de cuartos de final de la Copa América, cuando a las 19 horas Venezuela enfrenta a Canadá. Quien gane se enfrentará a Argentina en la etapa de semifinales de esta Copa América. Con tres partidos, hoy se pone a rodar la pelota en el torneo de apertura 2024 de la Primera División de México. 4:45 de la tarde, cancha del Cuauhtémoc, Puebla recibe al Santos de la Laguna. Luego Querétaro estará frente a los Xolos a las 7 de la tarde. Y posteriormente, 9:10 de la noche, Bravos de Juárez recibe al Atlas. Sobre este encuentro habla el atacante ex de las Chivas, Ángel Saldívar.
Sí, como lo he comentado, me siento muy contento, ilusionado y comprometido en este nuevo torneo. Sabemos que estamos en deuda con la afición de hacer un buen torneo. Desde un inicio el cuerpo técnico y tanto jugadores, directiva y todos nos propusimos a iniciar bien, a trabajar desde el día uno de la pretemporada para llegar a este partido, a iniciar con todo. Creo que tenemos que iniciar con el pie derecho porque es en nuestra casa y eso es lo que tenemos en mente, como grupo e individualmente. Individualmente quiero aportar con goles al equipo, con triunfos. Creo que esto es trabajo de todos y cada uno va a poner su granito de arena, dando lo mejor.
Ahí lo que menciona Saldívar sobre lo que representa este arranque de torneo para el equipo de los Bravos. Por otro lado, bueno, pues ya iniciaron las emociones en el Gran Premio de Gran Bretaña. El piloto de McLaren, Lando Norris, fue el mejor el día de hoy en las dos primeras tandas libres en esta fecha 12 de la temporada de la Fórmula 1. Oscar Piastri le siguió, por lo cual McLaren se lució en casa, siendo el más rápido precisamente con sus pilotos en las pruebas iniciales. Checo Pérez fue mejor que Verstappen en la segunda tanda, luego de que en la primera no participó, lo hizo un piloto novato de Red Bull. Checo marcó el tercer mejor tiempo y el holandés el séptimo. Y bueno, al presentar el día de hoy la playera, muy bonita por cierto, y la medalla conmemorativa de lo que será el medio maratón de Tlaquepaque en San Pedro, el comude de ese municipio confirma, se agotaron las 2,000 inscripciones para esta competencia, por lo cual se tendrá cupo lleno para la carrera de 21 kilómetros del próximo domingo 21 de julio. Habla el director de la competencia, Jonathan Gómez.
Para nosotros es una felicidad enorme porque nos habla de que es del gusto de los corredores el visitarnos, el venir a Tlaquepaque, y no solo por la fiesta atlética, sino por lo que Tlaquepaque como pueblo mágico te ofrece, ¿no? La gastronomía, la cultura, la tradición, todas las fiestas nos ponen pues muy feliz que los corredores vengan a visitarnos y que con bastante tiempo se acaben las inscripciones.
¿La bolsa en premios cuál es?
Es una bolsa acumulada de 160 mil pesos para 6 categorías, ambas ramas y absolutos también.
Muy bien, ¿el recorrido más o menos por dónde sería?
Recorrido, iniciamos, bueno, salida y meta es en Boulevard, entre Donato Guerra, Niños Héroes, recorre hacia de Boulevard hacia Olímpica, se retorna, uh-huh. Niños Héroes, Calzada González Gallo, Delicias, Río uh-huh. Juárez, son las principales calles,
¿no?
Sí, principales calles y avenidas para que la gente que nos visite, bueno, conozca el pueblo mágico de Tlaquepaque.
Ahí lo que menciona Jonathan Gómez, director de esta carrera, la bolsa en premios llega a los 160 mil pesos. Lo que tengo en los deportes, Ricardo, gracias y muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias, buenas tardes, feliz fin de semana, vámonos a la pausa y enseguida tenemos más. Continuamos con información que tiene que ver con un asunto que en su momento se había advertido, no se compartía por supuesto la idea en el gobierno federal, pero bueno, finalmente las cosas se fueron decantando, la realidad se fue imponiendo y al momento de hacer un corte de caja y de ver exactamente cómo nos había ido, pues concluimos que el pronóstico terminó por cumplirse. ¿A qué me refiero? A las elecciones que vivimos en este proceso 2023-2024. Las más violentas se advertía, las más violentas indiscutiblemente se concluye, aunque desde el gobierno federal las cosas, para variar, se ven muy diferentes. Es otra vez el choque de los datos contra los otros datos. La información documentada por quienes siguen de cerca el desarrollo de un tema contra lo que el gobierno federal está dispuesto a reconocer. Los hechos contra el discurso. Y sí, a pesar de lo expuesto, de lo defendido desde el Palacio Nacional, el que recién concluyó fue el proceso electoral más violento en México. De cara al arranque de las campañas electorales, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguraba que el país estaba en calma, que había condiciones para que el proceso se realizara en un clima de paz y tranquilidad.
Yo hago un llamado a todas las fuerzas políticas para que sigan actuando de manera responsable. Lo están haciendo muy bien, no hay ningún riesgo. El país está en paz, hay tranquilidad, hay gobernabilidad y estamos en campaña o en vísperas de iniciar la campaña. El día 1 de marzo y todo muy bien.
Pero no fue así. La organización internacional Armed Conflict Location and Event Data registró más de 500 incidentes de violencia contra actores políticos de septiembre del año pasado a junio de este año, justo después de realizarse las elecciones más grandes en la historia de México. Los 540 casos documentados rebasan, y por mucho, a los contabilizados en los comicios del 2018 y el 2021. Pero el presidente insistía en que no era así, que era puro sensacionalismo de los medios.
Han habido, afortunadamente, menos agresiones que en otras elecciones. Nada más que ahora hay mucho sensacionalismo. Es muy lamentable, pero se lucra bastante con los asesinatos y con el dolor humano. Es temporada de sopilotes.
De acuerdo con el documento de este organismo, de los 540 casos registrados, 330 ocurrieron durante el desarrollo de las campañas electorales. Hechos de violencia perpetrados contra candidatos, colaboradores, familiares o simpatizantes. Se advertía que en decenas de municipios del país existían importantes riesgos. En entrevista con Azteca, esto afirmaba la presidenta de la asociación Causa en Común, María Elena Morera.
Porque los criminales no son otra cosa más que buscar oportunidades de ser violentos y encontrar una respuesta dentro de los candidatos o dentro del ambiente político electoral, uh-huh. para después pues buscar prebendas, ya sea están buscando candidatos a modo o están buscando que el que posiblemente llegue pues tenga un acuerdo con ellos.
En tanto, organismos no gubernamentales como Laboratorio Electoral contabilizaban el asesinato de 35 candidatos, una cifra lejana a la que exponía el gobierno federal, que solo reconocía 12. Es la voz de Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Durante el proceso que acabamos de vivir, este 2024, en el que participaron más de 70.000 candidatos y candidatas, las agresiones se centraron en aspirantes locales, entre ellos suplentes a una regiduría o sindicatura, así como a presidencias municipales. Desafortunadamente, en este periodo tuvo lugar el homicidio de 12 personas candidatas registradas oficialmente ante los institutos electorales locales.
El discurso oficial rechaza los datos expuestos por organismos independientes, a pesar de contar con los nombres y apellidos de quienes fueron asesinados. Rechaza que el proceso electoral más reciente sea el más violento en la historia del país y que, como siempre, lo que se busca tras la difusión de estas cifras es desprestigiar a la actual administración, decía la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez.
Hemos visto el interés de grupos opositores al régimen actual para generar alarma y la idea equivocada de que México vivió el proceso electoral más violento de la historia reciente. Pero esto no es así. Se trata de campañas que pretenden desprestigio al gobierno.
De acuerdo con los estudios realizados, la mayoría de las agresiones estuvieron dirigidas contra aspirantes a cargos municipales. Guerrero encabezó la lista. Le siguen Chiapas, Michoacán y Jalisco. En este ranking también figuran Guanajuato, Veracruz y Morelos, así como el Estado de México, Oaxaca y Puebla, además de Colima, la Ciudad de México, Tamaulipas y Sinaloa. Con estos datos, insisten organismos no gubernamentales, México concluyó el proceso electoral 2023-2024 no solo como el más grande en la historia del país, sino también como el más violento. Notisistema, Ricardo Camarena. Ahora la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que Peso Pluma, pese a todo, es uno de los cantantes mexicanos más reconocidos del momento y todo mundo está buscando colaborar con él de alguna manera. Pues en esta ocasión, el actor y cantante Drake Bell, conocido principalmente por su participación en la serie Drake y Josh y quien recientemente contó en el documental Silencio en el Set su historia de abuso dentro de la cadena de Nickelodeon y que también es conocido por el gran amor que le tiene a México, desde su comida hasta sus artistas, pues ¿qué creen? Comentó recientemente que está interesado en colaborar con Peso Pluma. En una entrevista que tuvo y que se publicó hace algunos días, el cantante habla sobre su vida personal y profesional, sobre sus declaraciones en este documental que influyeron en su vida y así como lo mucho que disfruta México. Pese a que el también actor de primera cuenta dijo que está más interesado en hacer canciones en solitario y que considera que su próximo álbum saldrá aproximadamente como en octubre y que va a tocar temas muy personales para él, sí dice que si hay un artista que ha llegado a su mente con el que quiera colaborar en un futuro, ese es Peso Pluma, señalando que sí, le encantaría poder llegar a estas instancias. Que además el artista no ha dejado de hacerse notar, pues en diversas transmisiones que hace Peso Pluma, los fans han logrado por ahí ver entre los comentarios a Drake Bell, a pesar de que dicen que la reacción de Peso Pluma ha sido nula a estos comentarios, que sí los pone en español, ¿eh? No los pone en inglés para que digan, bueno, no le entendió, que además Peso Pluma sí entiende y habla el inglés, pero pues al parecer no ha visto estos comentarios, o si los ha visto, muchos dicen que decidió ignorarlo y que al parecer él no estaría quizás tan contento o tan emocionado con esta colaboración como lo está Drake Bell. Pero ya veremos si llega a hacerse esta unión en algún futuro, porque sí, sería una mezcla un poco extraña, pero yo creo que no es nada que no pueda pasar. Y por otro lado, ¿se imaginan que Justin Bieber cante en su boda? Bueno, pues el multimillonario indio Mukesh Ambani sigue con sorpresas para la boda de su hijo menor y en esta ocasión le habló al cantante canadiense que actuará el día de hoy en el centro de convenciones de la ciudad de Bombay, esto en el oeste de la India, donde se celebra un acto por los 7 días exactos que faltan para la boda entre el hijo menor de Ambani, que es Anand, que tiene 29 años, y su prometida, que se llama Radhika. Y es que Bieber se une a un elenco de estrellas que han actuado en los actos de esta preboda del menor de los Ambani, y es que la primera que lo hizo fue Rihanna el pasado marzo en otro evento de una de las ciudades vecinas. Luego fue Katy Perry, que cantó en un acto a la futura pareja, esto en Cannes, en el sur de Francia. También los Backstreet Boys actuaron durante un crucero que los Ambani organizaron en mayo por el mar Mediterráneo y al que asistieron nada más 1.200 personas. La boda de Anand y Radhika ha estado plagada de actos previos a la ceremonia oficial, que incluyeron un buffet para decenas de miles de personas en marzo, una boda masiva para gente con pocos recursos que sí fue pagada por esta familia, y finalmente la boda oficial, que tendrá lugar el 12 de julio y se extenderá a todo el fin de semana, que ha despertado también gran interés en la India por su extravagancia y por su lista de invitados, entre los que se espera que figuren por ahí varias celebridades. Así que veremos quiénes serán los demás artistas invitados a esta gran celebración, que si en la preboda ya invitó a todos estos artistas conocidos, pues qué esperará ahora sí para la ceremonia oficial. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos que tengan un excelente día y un muy buen fin de semana.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Antes de continuar con más información, algunos comentarios de parte de algunos de nuestros radioescuchas. El señor López comenta: la fábrica de chocolates, bueno, ¿quién la compró? ¿Con dinero de quién? Que era parte de lo que esta mañana explicaba el presidente López Obrador. Mari Luna comenta que Judas el rector, que le parezca bien que Mario Delgado sea el próximo secretario de Educación, está igual de preparado que yo. Dice el presidente López Obrador, diciendo que todos son buenos, que él los conoce, qué gran personaje, se refiere al rector, en este caso de la Universidad de Guadalajara, quien da también su respaldo al caso de Mario Delgado. Una designación que, bueno, ha generado polémica. 30 rectores de universidades públicas han dicho va, adelante, hay confianza, ¿no? El profesor Armando Chávez dice que en el SAT no hay citas hasta después de 22 días, y si te dan cita y no la confirmas, te penalizan un mes para no darte otra, y en la fila sin citas, bueno, por ningún motivo te atienden, lamenta y reclama el profesor Armando Chávez. Gracias. Seferino Ortiz pide que se repita la elección en Jalisco por lo que él considera un fraude electoral, contra de MC, en contra del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Muchas gracias, Seferino, por compartirnos su opinión respecto a este tema, que habrá que decirlo, todavía hay algunos recursos que están corriendo, recursos jurídicos relacionados justo con este proceso electoral. Veremos finalmente, pues, qué es lo que concluyen los tribunales en esta materia. En otras cosas, le platico a usted que un menor de edad perdió la vida después de protagonizar una persecución con la policía de Tonalá, pero chocó su motocicleta y fue atropellado en la carretera Zapotlanejo, esta a la altura de Jauja. Este mediodía, este menor de 15 años manejaba una motocicleta en sentido contrario sobre los carriles de la carretera que van en dirección de Zapotlanejo a la central camionera. Este adolescente maniobraba de manera temeraria, lo estaba haciendo incluso a exceso de velocidad, fue visto por una patrulla municipal que le marcó el alto. El adolescente, en lugar de frenarse, trató de huir, se desató una persecución, pero lamentablemente el adolescente pierde el control de la motocicleta, se estrella en la parte trasera de un vehículo particular y al caer sobre el asfalto fue atropellado por una camioneta de reparto de una empresa panadera. Este percance, está causando severos problemas viales en la carretera Zapotlanejo en el sentido de ingreso a Guadalajara. Para que usted lo considere, pues un un hecho lamentabilísimo este del que se da cuenta precisamente este mediodía. Y en otro orden de cosas, platicarle a usted que un hombre fue detenido por policías de Zapopan luego de haber agredido a su pareja sentimental en una vivienda de la colonia Temajac del Valle. La víctima contaba con un dispositivo pulso de vida, toda vez que el hombre ya había manifestado ser muy agresivo con ella. Tras activar este aparato, llegaron al lugar los policías de Zapopan, así que pues está brindando en este caso una pronta atención a esta mujer violentada. El hombre de 45 años, su agresor, cuenta con varios antecedentes penales, temas relacionados, por ejemplo, con delitos patrimoniales, daño en las cosas, delitos contra la salud, el tema de lesiones, en fin, una ficha, ¿no? El agresor fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público para determinar, pues, qué es lo que toca en términos penales en contra de esta persona. Y rápidamente, antes de despedirnos, un asunto del que ya hemos platicado y en el que, o sobre el que tenemos que seguir insistiendo, porque es un tema que reviste trascendencia en materia de salud pública: el dengue. Ya le habíamos dicho a usted que está repuntando y que no podemos, que no debemos bajar la guardia, porque es un asunto también de corresponsabilidad. Y debido al aumento de casos, 633 a la semana, 26, y a su gravedad por la presencia del serotipo 3, la Secretaría de Salud Jalisco mantiene una alerta estatal relacionada con esta enfermedad, el dengue, que implica el reforzamiento interinstitucional de las acciones preventivas en conjunto con las Secretarías de Turismo y de Educación. El titular de la Secretaría de Salud, Fernando Petersen, informa que el número de casos en Jalisco supera los 600, predominando en el 85% el serotipo 3, que es, hay que decirlo, considerado el más grave. Hay 19 defunciones que están en estudio. Y por lo tanto, repito, sobre todo durante esta temporada de lluvias, tenemos que ser muy precavidos, poner de nuestra parte, descacharrizar, evitar que en patios, que en los jardines, que en las azoteas, terminemos teniendo un criadero de moscos. Nos vamos, gracias.